Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Que no han de saber que te amo, vida mía. Porque no he de decirlo si fundes tu alma con el alma mía. ¿Qué importa si después me ven llorando un día? Si acaso me preguntan, diré que te quiero mucho todavía. Se vive solamente una vez, hay que aprender a querer y a vivir. Hay que saber que la vida se aleja y nos deja llorando quimeras. No quiero arrepentirme después de lo que pudo haber sido y no fue. Quiero gozar esta vida sintiéndote cerca de mí hasta que muera.
David Reynoso fue un actor, director de cine, político y cantante de origen mexicano. Actuó en más de 174 películas entre 1955 y 1994, y aunque se dedicó principalmente a la actuación, grabó diversas canciones, entre ellas esta que estamos escuchando, que lleva por nombre Amar y Vivir.
Hay que aprender a querer y a vivir. Hay que saber que la vida se aleja y nos deja llorando quimeras. No quiero arrepentirme después de lo que pudo haber sido y no fue. Quiero vivir esta vida teniéndote cerca de mí hasta que muera.
El apoyo para cirugía se ha vuelto una petición recurrente en el DIF municipal. Colotlán, el único en la región en contar con un inspector que vigile el cumplimiento de la ley antitabaco. Infraestructura y obra pública, prioridad para Tlaltenango durante 2020. En aumento el número de contagios por coronavirus. En el ABC de la prevención nos comparten una serie de medidas para atender las quemaduras en los niños. Y tendremos el pronóstico del tiempo para esta semana.
Thank you.
¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les da la bienvenida a nombre de Lupita Arceo, Cristian Rosales, Gonzalo Vela y Diego León. Los números telefónicos de cabina, por si alguien desea comunicarse, 499-99-242-33 u 800-701-9999. Será un gusto recibir y atender sus llamadas. Comenzamos con la información. Traslados y medicina son dos de las peticiones más solicitadas para la población, advierte presidenta del DIF municipal. Te escuchamos con esta información, Lupita. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y también a toda la audiencia. Desde su creación, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, se ha enfocado en fomentar el bienestar de las familias a través de diversos programas. Aunado a ello, en Colotlán se ha buscado la manera de atender las necesidades más sentidas de la población. Así lo informa María Isabel Maldonado Froilán, presidenta del DIF en este municipio.
Es que realmente a la gente pues no se les deja de apoyar. La gente que llega, puedo decir que siempre se va con algo. Aquí nos llega mucho la petición para traslado a Guadalajara, para citas médicas, para estudios de laboratorio, de cirugías. Ahorita ese es un pendiente que tenemos grandísimo, porque nos están llegando muchas solicitudes para cirugías, pero que son costosísimas.
La insuficiencia de recursos y la demanda de peticiones los han motivado a crear vínculos institucionales y sociales a fin de unir esfuerzos y tener un mayor número de beneficiados, dada la necesidad que persiste en nuestro municipio, aseguró.
Esa parte pues es complicada poder ayudar a la población, porque son pues apoyos que solicitan en un alto costo. Para nosotros es insuficiente poder cubrirlo, ¿verdad? También tratamos de coordinarnos con un grupo de escaramuzas que también apoyan a la población, ¿verdad? Cuando nosotros vemos que el recurso pues no es suficiente por nuestra parte, pues buscamos de completarlo también con el grupo de estas chicas que trabajan también en beneficio para la población.
Fortalecer los vínculos de cooperación se ha vuelto una prioridad imperante, particularmente por los cambios que se avecinan a nivel nacional y que traerán implicaciones en sus padrones de beneficiarios, comentó la entrevistada.
De alguna manera, el DIF Nacional se está reorganizando, entonces pues todo se viene en cascada. Nos detiene un poco con ciertos programas porque hay ciertas modificaciones. Nosotros, pues, para proyectos de 2020, lo que hacemos, pues, nunca es suficiente, ¿verdad? Siempre tenemos que ir tratando de buscar la mejor manera de las gestiones pertinentes para que todos estos apoyos lleguen a las familias que tengan mayor necesidad y que, pues, sean aún el mayor número, a presentar el mayor número de beneficiados, ¿verdad?
A propósito del número de beneficiados, Maldonado Froilán aclaró que la selección es un tema que no les compete. En la institución se reciben los documentos, pero es con base en los criterios de cada estrategia que se emite la resolución, afirmó.
Según el programa, se hace una convocatoria, se presenta a la población por las redes sociales, o normalmente aquí la gente siempre acude y siempre está pendiente preguntando qué hay de nuevo, ¿verdad? Pues como todo tiene filtros, entonces se hace la captura aquí, igual se manda al sistema DIF estatal y ya ellos valoran de acuerdo en su plataforma, los cumplan con los criterios que el programa y las reglas de operación requieren, ¿verdad? Pero que no depende de aquí de nosotros.
Las instituciones carecen de recurso para atender las demandas de la ciudadanía, sin embargo, y a través de diversas estrategias se busca resolver estas peticiones, comentó la presidenta del DIF en Colotlán. Ana Cristina, esta es la información.
Muy bien, Lupita, pues muchas gracias por la información que nos compartes. Vamos a nuestro primer corte. Al regresar en Señal Informativa, Colotlán es el único municipio de la región en contar con un inspector que vigile el cumplimiento de la ley antitabaco. E infraestructura y obra pública, prioridad para Tlaltenango durante 2020.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/Colotlán.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
16 de febrero, festejó su santoral, Juliana. En 1910, nace José Ignacio Miguel Julián Bernal Jiménez, compositor, organista, pedagogo y musicólogo mexicano, considerado el gran exponente de la música religiosa del siglo XX en su país, sin dejar de lado su importante aportación al movimiento musical del nacionalismo mexicano. Fallece el 26 de julio de 1956. Hoy es 17 de febrero. Esta mañana felicitamos a las personas que llaman por nombre Alejo. En 1912 nace Jorge Matute Remus, ingeniero civil, político y catedrático mexicano, reconocido entre otras cosas por el traslado del edificio de teléfonos de México en 1950 para ampliar la avenida Juárez en Guadalajara y por el impulso que le dio a la Universidad de Guadalajara durante su periodo como rector de esta. Fallece el 6 de julio de 2002. En 1917 nace Guillermo González Camarena, científico, investigador e ingeniero mexicano. Inventó en 1940 el sistema tricromático secuencial de campos, conocido como STSC, un sistema para transmitir televisión en color en todo el mundo. Fallece el 18 de abril de 1965.
Esta mañana el dólar se compra a 17 pesos con 45 centavos y se vende a 18 pesos con 85 centavos. El euro se compra a 19 pesos con 65 centavos y se vende a 20 pesos con 50 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Colotlán cuenta con un inspector municipal, pero Coprisjal no ha recibido información del trabajo que realiza. Te escuchamos con esta información, Lupita, adelante.
Gracias, Ana Cristina. La venta de cigarros a granel y el uso de este producto en espacios cerrados son dos de las infracciones más comunes a la Ley General para el Control de Tabaco en nuestra región, omisiones que en la zona se vigilan tanto por los ayuntamientos como por el personal de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco, Coprisjal, pues existe un convenio que precisa facultades para ambos entes, así lo advierte Rodolfo Froilán Carrillo, responsable de Coprisjal en nuestra zona.
Recordar el ámbito de la vigilancia que tiene la Coprisjal para este tipo de establecimientos. Se hicieron algunos convenios con los ayuntamientos en administraciones pasadas, se dividían las áreas de trabajo del ayuntamiento y de Coprisjal. En este sentido, pues a nosotros nos toca edificios públicos, clínicas, incluyendo a veces vehículos oficiales, y a las autoridades municipales les tocan los comercios. Y la verdad que pues de esto tuvimos oportunidad de platicar con las actuales administraciones, pero solamente con los secretarios generales o con quienes determinó o designó en el momento de la visita los alcaldes municipales.
El cumplimiento de la también considerada ley antitabaco, dijo, depende directamente del usuario, aunque en el convenio citado la autoridad municipal está obligada a contar con un inspector, una disposición que Colotlán ha cumplido, pero de forma paulatina, señala el ingeniero.
En dicho convenio ellos deben de contar con una figura municipal como inspector para hacer el chequeo en este tipo de establecimientos y deben de informarnos. Hasta la administración antepasada el único que informaba ocasionalmente era aquí en Colotlán y no se había contado hasta el año pasado y nada más en el municipio de Colotlán con la figura de un inspector, pero así como de manera irónica, primera vez que se nombra un inspector desde el año pasado y es de fecha que no nos dice qué es lo que ha hecho. Esperamos que mínimo la actividad sí se esté haciendo. pero de que sí hay un comercio bastante marcado en ese sentido, sí.
El desconocimiento de la ley no exime el cumplimiento de la misma, recordó Froilán Carrillo, aunque el convenio se firmó en administraciones anteriores, el documento sigue vigente y las autoridades actuales están enteradas de ello, aseguró.
Si había cambio de administración, esto se firmó y se autorizó por una sesión de cabildo. El convenio tendría que seguir vigente. Iba a decir, yo pienso que lo desconocen, pero pues te recuerdo que yo me dirigí personalmente a cada uno de los ayuntamientos. Ahí sí lo que desconozco es si la persona que me atendió le haya hecho de conocimiento al alcalde municipal de todo lo que platicamos, de todos los programas, incluyendo el del tabaco.
La falta de carteles y la presencia de colillas de cigarros en los establecimientos al momento de la verificación son dos de las omisiones más notificadas en la región. Aunque no han emitido sanciones recientemente, el entrevistado no descartó la posibilidad de que esto ocurra a la brevedad.
Ya la gente está incluso respetando un poquito más ese sentido de denominaciones de espacios libres de humo de tabaco. Hemos llegado a encontrar restos también en edificios municipales, sí, y también se les hace la acotación y la aclaración.
¿Se ha sancionado recientemente, y recientemente me refiero de 2 años para acá?
No, pero creo que estamos a expensas de eso porque estamos por concluir los procedimientos también de ellos.
La venta de cigarros a granel es una práctica vigente porque el usuario la fomenta. Sin embargo, el cumplimiento de la ley es una responsabilidad compartida que para el caso de la región se ha llevado a cabo de manera paulatina, concluye el inspector. Ana Cristina, esta es la información. Bueno, pues afortunadamente en Colotlán sí se tiene un nombramiento o una figura que está facultado para inspeccionar, entre otras cosas, el cumplimiento de la ley antitabaco. Sin embargo, bueno, pues de acuerdo a lo que ha comentado en este momento el entrevistado, el responsable de Coprisjal en nuestra zona, pues la institución no tiene reportes del trabajo que se ha estado llevando a cabo. Decía también que paradójicamente en otras administraciones, sin tener una figura como tal, se recibían estos reportes y ahora que ya se cuenta, bueno, pues falta esa comunicación también. Y también resaltar el tema de que es el único en la región que cuenta con una figura, aunque todos están obligados a tenerla, sobre todo por este convenio que se firmó en administraciones anteriores y que tiene que ver pues con la facultad que ellos reciben para verificar, en primer lugar, que no se vendan los cigarros de manera unitaria y, bueno, pues también que los espacios estén libres de humo. Esto con relación a la, insisto, llamada ley antitabaco.
Así es, Lupita, y es importante que en cada municipio se tenga a una persona que se dedique precisamente a la supervisión. Es una ley que, bueno, pues ve por la salud de toda la ciudadanía y hay que hacer valer esta norma, pero también el derecho, ¿no?, de los que son no fumadores o de los que somos no fumadores. Entonces, solamente aquí se cuenta con esto. No sé si tiene mucho que ver con el hecho de que está aquí la región sanitaria o no. No sé, o quién sabe, ¿no?, en este sentido. Pero, pues bueno, aquí los reportes son fundamentales también.
Así es, porque bueno, aparte de ello, pues estaría teniendo la certeza de que estas revisiones se están dando y como decía el ingeniero, pues en este momento sí tenemos de conocimiento que existe esa figura, pero en este tiempo que ha estado laborando no ha presentado ni un solo reporte, además de que no han tenido tampoco la oportunidad de estudiar como a detalle estos convenios que se firmaron y que, dada su naturaleza, bueno, pues siguen vigentes porque fueron aprobadas en cabildo, no es por administración, es en cada municipio se tiene esta facultad y esta obligación, sobre todo, de vigilar de manera compartida, entre otros muchos asuntos, el cumplimiento de esta ley antitabaco.
Así es, Lupita. Pues te agradezco mucho la información. Son las 9:29. Vamos a identificar nuestra estación.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
El CO2 atmosférico puede reciclarse para fabricar plásticos. Las bolsas de tu supermercado son de polietileno, igual que las botellas de plástico y el film de plástico que envuelve las verduras. Es el plástico más usado en el mundo, desde las sillas de la terraza hasta el anticongelante. Para fabricar este plástico se usa petróleo, que se fracciona para etileno, un gas que a su vez es polimerizado en distintos plásticos. Además del problema que los residuos plásticos suponen para el medio ambiente, su producción arroja aún más CO2 a la atmósfera, empeorando el cambio climático. Incluso, aunque se eliminaran los combustibles fósiles, muchos de los compuestos que se derivan de ellos seguirían siendo necesarios. La tecnología desarrollada por la Universidad de Toronto podría matar dos pájaros de un tiro. Una batería de hidrógeno produce electricidad combinando hidrógeno y oxígeno, usando la electricidad. La idea es usar una batería inversa, utilizando la electricidad para convertir el CO2 en etileno usando electrólisis. El proceso todavía no genera etileno suficiente para competir con la fabricación a partir del petróleo. Para optimizar la producción de los electrones necesarios para la reacción química se utiliza un material llamado nafión, un catalizador que también se emplea en las baterías de hidrógeno. De este modo, se ha conseguido multiplicar por 10 la velocidad de transformación de CO2 en etileno. La electricidad necesaria se podría obtener de fuentes renovables. El mismo proceso se podría aplicar a otros materiales que hoy se extraen del petróleo. Esto supondría reciclar el carbón que usa el mundo en lugar de verterlo a la atmósfera. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Quo en su sección Ciencia, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Estamos de regreso en Señal Informativa. Quiero invitarles a escuchar el ABC de la prevención. En esta ocasión, el comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu nos comparte una serie de medidas para atender las quemaduras en los niños. Escuchemos.
El ABC de la prevención, en voz del comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu.
Muy buenos días para todas las personas que hoy sintonizan este espacio informativo. Reciban un cordial saludo de su servidor, comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu, de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos. Este día deseo comentarles que una de las principales actividades que tenemos en nuestra institución es sin duda la capacitación a la población con el fin de fomentar la cultura de la autoprotección. Esta semana nos encontramos impartiendo cursos en algunas escuelas del Cañón de Bolaños y una ama de casa nos comentó que su hijo había sufrido una quemada con aceite caliente en una de sus manos y que no sabía qué hacer, qué poner a la quemada y sentía una desesperación porque su hijo lloraba del dolor. Dolor que no cesaba o que no cesó hasta que no fue atendido por un médico ese mismo día. Y entonces hoy en el ABC de la prevención retomamos el tema de primeros auxilios y les voy a hablar precisamente de las quemaduras. ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? ¿Cómo disminuye el dolor en estos casos? Se debe hacer caso a los consejos de algunas personas. Algunos dicen que ante una quemadura deben de poner mostaza, maicena, algunas otras pastas de dientes, en fin. Comencemos con el tema. Una quemadura es un tipo de lesión de la piel u otros tejidos que puede ser provocada por diversas causas. Las quemaduras no tan graves se producen por el contacto con flamas, líquidos calientes, superficies calientes y otras fuentes de altas temperaturas, o con el contacto con elementos o temperaturas extremadamente bajas. También existen las quemaduras químicas y las quemaduras de tipo eléctrico. En relación a las quemaduras, ¿cuáles son las preguntas más frecuentes de los padres? ¿Qué debo hacer cuando su niño se quema? Bueno, depende de la severidad de la quemadura. Simplemente existen tres tipos de quemaduras. Saber cómo tratarlas con rapidez y eficacia es sumamente importante. La quemadura de primer grado es cuando la piel se enrojece pero no se ampolla. Es algo dolorosa como una quemadura del sol. Hay también las quemaduras de segundo grado, donde la capa exterior de la piel se quema y alguna parte de la dermis se lesiona. La quemadura es bastante dolorosa y en estos casos sí salen ampollas. Las quemaduras de tercer grado es cuando la piel se quema, se ve blanca o carbonizada. La epidermis y la dermis, que son las dos capas superiores de la piel, se lesionan irreversiblemente. Una quemadura eléctrica que deja la piel carbonizada, es decir, consumida por el fuego, o no tenga ninguna sensación, es grave y debe recibir atención médica de inmediato. Una ampolla, hinchazón por quemadura que abarque en un área de un tamaño mayor que el de la mano de su niño, o una quemadura en la mano, pie, cara, genitales o sobre todo una articulación, es una lesión grave también y debe ser vista de inmediato por un pediatra o en su caso en una sala de urgencias. Ahora bien, si su niño tiene una quemadura leve, ¿cómo debe tratarla? La mayoría de las quemaduras y ampollas pequeñas pueden ser tratadas y curadas en el hogar. Si tiene alguna pregunta sobre si su quemadura se puede curar en casa, contacte a alguien que tenga conocimientos en primeros auxilios. En el caso que tenga dudas sobre cómo clasificar las quemaduras, es decir, si es de primero, segundo o tercer grado. Entonces, si la quemadura es leve, lo que se puede hacer es lo siguiente. Primero refresque, es decir, enfríe la quemadura, ponga la parte afectada bajo un chorro de agua fría por cerca de unos 5 minutos. Esto ayuda a evitar que se siga quemando y disminuya el dolor y la inflamación. No ponga hielo sobre una quemadura, no frote una quemadura porque esta puede empeorar la lesión. No rompa las ampollas, ya que pueden aumentar el riesgo de infección en el sitio de la quemadura. Segundo, cubra la quemadura, cubra el área afectada con un vendaje limpio que no se pegue a la quemadura. Esto ayuda a disminuir el riesgo de infección y alivia el dolor. También proteja la quemadura, manténgase en el sitio de la quemadura limpio, lávelo suavemente con agua y jabón, no aplique ungüento si no se le ha indicado por parte de un médico. Nunca debe aplicar mantequilla, grasas u otros remedios caseros a la quemadura sin consultar con su pediatra o algún médico, ya que esto puede aumentar el riesgo de infección. Entonces, ¿qué debo de hacer si después de haber refrescado la quemadura por 5 minutos todavía le duele al niño? En estos casos hay que dar a su niño el medicamento para el dolor, desde luego que sea sugerido por el médico. Otra pregunta frecuente que nos hacen a menudo es, ¿le dejará cicatriz la quemadura? Bueno, al respecto les comento que entre más profunda sea la quemadura, es más posible que sí les deje una cicatriz. Las quemaduras leves que no les sale ampollas sanan sin dejar cicatriz. Las quemaduras que sacan ampollas algunas veces dejan cicatriz o sanan dejando la piel alrededor de un tono diferente. Existen varias causas distintas de quemaduras graves en niños, incluidas las quemaduras de sol, quemaduras con agua caliente y aquellas provocadas por incendio, contacto eléctrico o químico. Todas ellas pueden causar quemaduras y cicatrices permanentes a la piel. Finalmente, déjenme decirles que, de acuerdo a la Organización Mundial de Salud, casi el 75% de las quemaduras en los niños pequeños son por líquidos calientes o vapor. Otro 20% se consideran quemaduras de contacto que resultan por tocar un objeto caliente como una plancha de ropa o un aparato para el cabello. De ahí pues que la importancia de conocer cómo prevenir las quemaduras y mantener a sus niños sanos y salvos. Les comparto algunas medidas inmediatas para tratar las quemaduras. Tan pronto como sea posible, sumerja la quemadura en agua fría. No duden en dejar caer agua fría sobre la quemadura tiempo suficiente para enfriar el área y aliviar el dolor inmediatamente después de la lesión. Otra vez, les repito, no utilice hielo sobre una quemadura, eso puede retrasar la recuperación. Tampoco frote una quemadura, puede aumentar las ampollas. Enfríe inmediatamente cualquier ropa que esté ardiendo, sumergiéndola en agua. Luego retire cualquier ropa que esté sobre el área quemada, a menos que se haya pegado firmemente a la piel. En ese caso, corte tanta ropa como sea posible. Si el área lesionada no exuda, cubra la quemadura con una gasa estéril o un paño seco y limpio. No ponga mantequilla, grasa ni talco sobre las quemaduras. Todos esos remedios caseros en realidad pueden empeorar las quemaduras. Para cualquier otra quemadura que no sea una quemadura superficial o si el enrojecimiento y el dolor continúan por más de unas cuantas horas, consulte con su médico. Todas las quemaduras por electricidad y las quemaduras en las manos, boca o genitales deben recibir atención médica inmediata. Los químicos que producen quemaduras también pueden ser absorbidos a través de la piel y ocasionar otro tipo de síntomas. Si el médico considera que la quemadura no es demasiado grave, él podrá enseñarle cómo limpiarla y cuidarla en caso de usar ungüentos, medicados y vendajes. Cuando trate una quemadura en casa, preste atención si el enrojecimiento o la inflamación aumentan o si nota mal olor o algún flujo, supuración. Esto puede ser síntomas de una infección que requieren atención médica. Pues bien, con esto cerramos nuestra participación este día en el ABC de la prevención con el deseo que esta información les sea de mucha utilidad. Agradezco el espacio y los invito a que sigamos en Señal Informativa con la licenciada Ana Cristina Pinedo. Que tengan un excelente inicio de semana.
Continuamos en Señal Informativa. Infraestructura y obra pública son prioridad para Tlaltenango durante este año. Adelante con los detalles de la información, Gonzalo.
Gracias, Anita. Los planes desarrollados por las administraciones municipales van enfocados a las necesidades más apremiantes de la ciudadanía. En Tlaltenango, por ejemplo, durante este año la obra pública e infraestructura será su prioridad, informa Miguel Ángel Varela Pinedo, alcalde de dicho municipio.
Continuar con la rehabilitación de más calles del centro de Tlaltenango y principales puntos del municipio, con el fin de mejorar lo que es la red hidráulica y de drenaje, y a su vez, pues la vista o la imagen del municipio, más domos para las escuelas, calentadores solares, más viviendas, y en el tema deportivo estamos también con el proyecto de arrancar la posibilidad de incluir pista de tartán para atletismo en nuestra unidad deportiva, pasto sintético, y rehabilitar el gimnasio municipal que es para básquetbol, lo que es la duela y el techado. Son parte de los proyectos que queremos enfocar y encabezar para este año.
El primer edil explicó que pese a los recortes presupuestales federales ocurridos durante 2019, el municipio logró una buena estabilidad. Aún así, existen programas que continúan operando y de los cuales se hacen valer para poder realizar algunos proyectos.
Estamos ejecutando primero los proyectos, la ejecución de los proyectos para ver las cantidades, ver con cuánto recurso contamos propio, de ahí cuánto alcanzamos con lo propio, cuánto peso a peso con la federación o con el estado y cuánto más. Incluso en algunos con aportación de los beneficiarios que radican en el municipio a través del programa 2x1, que es el programa de los migrantes donde entra gobierno del estado, gobierno municipal y los paisanos que radican en la Unión Americana o sus familiares que residen por acá, donde este proyecto antes era el proyecto que más obra le da a Zacatecas, era el 3x1, desafortunadamente el gobierno federal lo recortó y ahora es 2x1. Pero a grandes rasgos no tengo el monto, pero sí te informo y te adelanto que esos van a ser parte de las prioridades de proyectos que habremos de ejecutar y enfocar en este año 2020.
El no arrastrar deudas de administraciones pasadas y la eficiente recaudación municipal han permitido que se mantengan estables financieramente hablando. La propia Secretaría de Finanzas los ha catalogado como uno de los municipios más estables de la entidad, agregó Varela Pinedo.
Tenemos una recaudación del 65% de los contribuyentes en cuanto a predial, agua potable, plazas y mercados, rastro y otros impuestos, es una tendencia favorable, no obstante, pues obviamente siempre falta la participación del total de la población, pero estamos sanos en finanzas, no tenemos adeudos y estamos financieramente bien establecidos y equilibrados en el tema de nuestros ingresos en base a nuestros egresos. Y también decirte que somos uno de los 5 municipios mejor financieramente a nivel estado.
El presidente de Tlaltenango concluyó mencionando que continuarán trabajando las necesidades del municipio y enfocándose en las que tengan un mayor impacto en la población. Hasta aquí con los detalles de esta información, Anita.
Bien, Gonzalo, te agradezco mucho esta información que nos compartes. Vamos a nuestro último corte.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Continuamos en Señal Informativa. Aunque México no ha confirmado casos de coronavirus, la amenaza continúa latente, según epidemióloga. Te escuchamos con esta información, Gonzalo. Adelante.
Gracias, Anita. Las muertes por el coronavirus COVID-2019 en China y otras partes del mundo han ido en aumento en los últimos días, pero lo que es realmente preocupante es el número de casos confirmados, ya que estos se han duplicado. Aunque en nuestro país no hay por el momento registro de casos, Elsa Uribe Sánchez, epidemióloga en la Región Sanitaria 1 Norte, invita a la prevención y a estar al tanto de posibles contagios.
La actualización al día 14 de febrero con 49.053 casos confirmados. Se hablaba en uno de los comunicados que China en un día había registrado 13.000 casos nuevos, pero estaba registrando casos que no hubieran sido confirmados por laboratorio. Y esto, dentro de la vigilancia epidemiológica, sabemos que hay criterios estrictos para poder determinar cuántos casos hay. Así es que cuando menciono 49.053 casos confirmados, estamos hablando únicamente de los casos que por laboratorio se emitió un resultado. Pero la probabilidad de que haya más casos, claro que está en base a estos criterios de caso sospechoso, probable y confirmado.
La Organización Mundial de la Salud estima que en 18 meses existirá una vacuna capaz de prevenir la enfermedad. No obstante, Uribe Sánchez reiteró que la prevención es la opción ideal para no enfermarse, ya que no es necesario acudir a los lugares donde iniciaron los primeros brotes, dado que países como Estados Unidos y algunos otros ya cuentan con casos confirmados y también esta puede ser una vía de contagio.
¿Cuáles son los signos y síntomas? Porque ya dijimos el problema respiratorio, de vías inferiores, fiebre, el 90% de los casos tiene fiebre, el 80% tiene malestar general, incluida las mialgias y las artralgias, tos seca el 80%, disnea o dificultad para respirar, insuficiencia respiratoria y datos de laboratorio con leucopenia y linfopenia. Si nosotros vemos los signos y síntomas, pues no tiene una diferencia muy grande en relación a otro problema respiratorio, incluso hablando de influenza. Entonces, aquí el reto que tiene el personal operativo, los clínicos, para poder identificar y la trascendencia que tiene la asociación epidemiológica para haber viajado a un lugar donde hay casos, principalmente China, o contacto con algún caso confirmado o en estudio.
Pese a los trabajos del personal clínico y a las recomendaciones por las autoridades de salud, no ha sido posible frenar las estadísticas de quienes contraen la enfermedad. Por ello, es ideal seguir las indicaciones y sugerencias que otorguen las autoridades competentes, reiteró la epidemióloga.
De los casos que hay del COVID-19, ¿cuántos han sido? ¿Qué proporción han sido casos graves? Porque eso nos está hablando de qué tanto tenemos que cuidarnos con la enfermedad. Y lo que tenemos es la actualización del día de ayer y observamos un incremento de la proporción de casos graves, que va en un 20%. Y tenemos en la parte inferior con la línea roja la letalidad, los casos que han enfermado y llegan a morir por esa misma causa, con el corte al 14 de febrero, donde tuvo también un ligero incremento y tenemos una letalidad del 2.86%.
La experta concluyó reiterando en implementar algunas medidas para evitar contagios, mismas que son similares a las de la prevención de influenza, tales como el correcto lavado de manos, no saludar de beso y evitar lugares concurridos o contacto con personas posiblemente contagiadas, entre otras. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Bien, Gonzalo, pues te agradezco mucho, así de fácil, ¿no? El manejo en materia de prevención. En cuestiones de aseo, sobre todo, ¿no? Cuestiones higiénicas, es extremar pues medidas en ese sentido, considerando el fácil contagio por ser una enfermedad viral, que bueno, se contagia por el contacto con
personas enfermas.
Exactamente. Entonces, pues bueno, a tener presente, a extremar medidas, el lavado de manos, que es fundamental, pero no de me embarré poquito jabón, agua y ya está. Se ha dicho que debes de estarte frotando las manos. Hay técnicas pues para ello, incluso las pueden encontrar en internet, en videos, pero por lo menos debería de durar 20 segundos, un lavado de manos, pero bueno, pues implica desde uñas, entre los dedos, en fin, insisto, las técnicas están en internet y pueden ser de utilidad para como una medida, pues.
Así es.
Te agradezco la información, vamos ahora a la siguiente sección.
Señal Clima.
Te saludo con gusto, Raimundo Carrillo. Te escuchamos con el pronóstico. Adelante, buenos días.
Buen día, Ana Cristina, y buenos días a todo el auditorio. Comparto el pronóstico del clima referente al Servicio Meteorológico Nacional. Te comento que esperamos ambiente cálido a caluroso con muy baja probabilidad de lluvia sobre prácticamente la mayor parte del territorio nacional. Esto debido a una circulación anticiclónica. Solo se esperan lluvias aisladas y ligeras en una pequeña parte del país que conforman los estados de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo. En cuanto a este fenómeno, Ana Cristina, esperamos, o el pronóstico de temperaturas mínimas que tenemos, esperamos temperaturas de menos 10 a menos 5 grados centígrados para la sierra de Chihuahua y Durango, de menos 5 a 0 para Baja California y Sonora, y de 0 a 5 para Zacatecas, Michoacán, Aguascalientes y Querétaro. En cuanto al pronóstico de temperaturas máximas, esperamos máximas de 40 a 45 grados centígrados para Michoacán y Guerrero, de 35 a 40 para Sinaloa, Jalisco, Colima, Morelos, Oaxaca y Chiapas. En cuanto a nuestra zona norte del estado de Jalisco y sur de Zacatecas, Santa Cristina, esperamos el día de hoy, prácticamente toda la semana, esperamos cielos despejados a medio nublado, con nubes altas, sin probabilidades de lluvia. Esperamos también un ambiente de cálido a caluroso. Tendremos temperaturas máximas entre los 30 a los 32 o 33 grados centígrados y las mínimas estarán entre los 8 y los 10 grados centígrados. En cuanto a esto, te comento, el día de ayer ya tuvimos una temperatura máxima de 30.9 grados centígrados. Esperamos vientos del oeste y sudoeste de 5 a 20 kilómetros por hora, por lo que, bueno, pues hay que tener cuidado, sobre todo sobre las quemaduras de sol. En cuanto al resto de la semana, Ana Cristina, te comento, el día de martes estará ingresando el nuevo frente frío, que será ya el número 40, aunque sus efectos en nuestra zona norte de Jalisco se van a sentir por ahí del jueves para esta región, con un posible leve descenso de temperatura. Este frente frío número 40 ya, pues nos restarían 13 frentes fríos prácticamente a un mes de terminar la temporada invernal, Ana Cristina. Por lo que, bueno, pues esperamos una semana, la verdad, agradable en cuanto a las temperaturas. Pues esperemos que los frentes fríos que nos faltan no sean muy crudos y no nos traigan temperaturas tan bajas como las que hemos sentido ya en semanas anteriores.
Así es, Raimundo. Pues muy bien, muchas gracias por esta información que nos compartes. Temperaturas más agradables para la zona, para el municipio y la región.
Así es, Ana Cristina.
Muchas gracias, que tengas una excelente semana, Raimundo.
Excelente inicio de semana para todos.
Gracias a Raimundo Carrillo, jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán. Son las 9 de la mañana con 59 minutos. Nos despedimos agradeciendo el favor de su atención y nos encontramos a las 23 horas en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.